En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Estamos ya en el umbral de un fin de semana un poquito más largo, con un lunes muy especial en el que los andaluces celebraremos el lunes, el día de nuestra comunidad autónoma. Un 28 de febrero en el que, por cierto, cumplimos 2 años ya acercándote a la actualidad de la Iglesia en Andalucía. ¿Y nosotros qué te voy a decir? Pues eso, que encantados. Bueno, pues el pasado viernes te ofrecíamos un pequeño adelanto de esto que te vamos a contar ahora. La Casa de Espiritualidad de Málaga ha sido esta semana la sede de la Asamblea Anual de los Delegados de Medios de Comunicación de las Diócesis Españolas. Nos amplía la información Héctor Sánchez.
La escucha en el ejercicio de la comunicación y de un modo especial en este camino sinodal ha centrado estas jornadas en las que han participado las delegaciones andaluzas. Eva Fernández, nuestra corresponsal ante la Santa Sede, hablaba sobre la relación profesional entre los periodistas y las instituciones eclesiales.
Sabéis mejor que nadie que comunicar tiene poco que ver con querer ganar discusiones y ponernos a la defensiva, ¿no? Y esto por una razón muy potente. Nosotros, no somos nosotros los que convencemos, es la verdad. Y nuestro cometido es servir a la verdad lo mejor posible.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Desde mañana sábado, la Archidiócesis de Granada contará con 16 nuevos beatos tras la ceremonia que tendrá lugar en la catedral, presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Cuéntanos, Paqui Pallarés.
Son 16 mártires granadinos de la persecución religiosa en los años 30 en España, en su mayoría sacerdotes. Hay también un seminarista y un joven de Acción Católica. Con el lema «Tu gracia vale más que la vida», la catedral acoge esta ceremonia mañana con la asistencia de los obispos de Andalucía y el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. A la ceremonia asisten también cientos de granadinos procedentes de los distintos pueblos de la provincia que a partir de mañana venerarán a sus paisanos. Granada también dará gracias a Dios en la Eucaristía del domingo a las 12:30 en la catedral y como preparación una vigilia de oración esta tarde a las 7:30. 3 de esos nuevos beatos son de la diócesis malagueña, nos lo cuenta en carne y llamas.
Así es, Paqui, en Málaga, Comares, Coín y Veramargosa están de fiesta pues sus hijos José, Miguel y Juan forman parte de ese grupo de mártires beatificados en Granada mañana. Miguel era el más joven, con solo 24 años, y vino al pueblo para celebrar su primera misa. José Amalio González, actual párroco de Coín.
Vamos a intentar que la santidad de Miguel pues nos ayude a aspirar a la santidad a todos los que vamos caminando por esta vida, ¿no? Con la mayor de las ilusiones y sobre todo teniendo en cuenta el testimonio, el ejemplo de aquellos que pusieron en juego su vida, ¿no?
Gracias, Encarnilla Más desde Málaga. Seguimos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
En Córdoba, la institución teresiana está de fiesta al cumplirse 100 años de la presencia en la ciudad. Nati Gavira.
Se cumplen 100 años de presencia de la institución teresiana en Córdoba y es tiempo de recobrar la memoria del fundador, que quiso dar respuesta, como ya había hecho en otros lugares, a las necesidades más apremiantes de la época, la instrucción y formación de la mujer. Un siglo después, el centro cuenta con la confianza de muchas familias que eligen para sus hijos esta propuesta educativa. Una conferencia ha servido para recuperar la presencia de la institución teresiana, un recorrido por distintos colegios que en los años 60 experimentó el crecimiento decisivo hasta identificarse hoy con el Colegio Bética Mudarra. Comienza el segundo centenario en el que la institución está llamada a hacer dialogar la fe con el mundo actual.
Te dejo con la información diocesana en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este viernes 25 de febrero, en el que hemos comenzado con ese repaso a la actualidad de las diócesis andaluzas y que esta semana y de forma extraordinaria se ha realizado en Málaga con motivo de las jornadas anuales de delegados de medios que se reunían en la capital de la Costa del Sol para hablar y aprender sobre cómo comunicar en la Iglesia. Ahora comenzamos con la información más cercana, la de la Diócesis del Santo Reino, en una semana cargada de actos diocesanos y con muchas audiencias del obispo con las distintas realidades de la Diócesis de Jaén. Y en este momento saludo a mi compañera de fatigas, a Vanessa Muñoz, que viene hasta Morena de los Días de Málaga. Buenos días, compañera.
Ya quisiera yo venir morena. Pero lo que sí venimos es muy felices de haber aprendido mucho y de haber podido compartir esta profesión con compañeros tan competentes como los que se encargan en toda España de comunicar la información de sus iglesias particulares. Muy buenas tardes a nuestros oyentes, a los que invitamos a que nos acompañen en este viernes, el más cercano al inicio de la Cuaresma. De cómo preparar este tiempo hablaremos con la hermana eucarística de Nazaret, la hermana María Daniela, quien nos contará cómo se preparan unos ejercicios espirituales en la diócesis.
Conoceremos de cerca el servicio de ayuda a domicilio de Cáritas Jaén.
Y repasaremos la actualidad de la Iglesia en esta semana.
Antes de comenzar, queremos saludarles. Lo hacemos a los mandos técnicos Ángel López. Ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Hoy es viernes 25 de febrero. Escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE. Y comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
Arrancamos El Espejo de la Iglesia de Jaén y lo hacemos contándoles que este pasado fin de semana se reunían los directores de coros de las parroquias de la diócesis en ese segundo encuentro organizado por el Servicio de Formación y Acompañamiento de Coros Parroquial que dirige el sacerdote Ildefonso Rueda. El obispo de Jaén, don Sebastián Chico, intervino para mostrar su admiración por esta labor en nuestra diócesis y también, de forma distendida, compartió con los asistentes su experiencia con los coros parroquiales. Habló de este servicio como una oportunidad pastoral para el encuentro con el Señor. Lo escuchamos.
Que el coro sea una buena herramienta para que el hombre se ponga en contacto con el Señor, para que nosotros nos pongamos en contacto con Dios y vivamos ese encuentro, ese no solamente quedarnos en el sentimiento, sino llegar más allá, llegar al encuentro, llegar a vivir lo que estamos cantando, lo que le estamos diciendo al Señor, ¿eh? Y también recibir lo que Dios nos quiere decir a través de este momento, de esta celebración, de esta oración.
COPE, estar informado.
Y ayer se clausuraba la 34ª edición de las Jornadas Culturales de Santo Tomás que organiza el seminario. Unas jornadas que han tratado la interreligiosidad y la paz, un tema que estos días, cuando miramos con pavor hacia Ucrania, cobran una importante relevancia. Don Sebastián inauguraba estas jornadas en las que animaba al diálogo continuo desde el respeto. Este es un extracto de sus palabras.
Esta semana el seminario va a ser el epicentro, el punto de encuentro de las distintas religiones que buscan desde sus distintas creencias un camino común, la paz, la fraternidad. Nos van a dar luz sobre la importancia que en este tiempo de sinodalidad tiene el caminar juntos y que también en nuestro camino incluyamos a los hermanos que profesan otros credos, pero que tienen la misma concepción del amor de Dios impresa en su corazón. Sin duda, son más, como siempre decimos, son más los puntos que nos unen que los que nos separan, de aquellos que profesan y hacen vida una fe inculcada por sus mayores desde la cuna, aunque esa no sea la realidad.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este miércoles 2 de marzo da comienzo la Cuaresma. Por delante 40 días, alguno más, para prepararnos y vivir con intensidad espiritual la pasión, muerte y resurrección de Cristo. O como nos dicen al imponernos la ceniza, para convertirnos y creer en el Evangelio. Una actitud de conversión que este año arranca con una petición muy especial, la del Papa Francisco, que nos pide ese día de ayuno y oración por la paz en Ucrania. Y una actitud de conversión que también lleva aparejadas distintas formas para prepararnos, entre ellas hacer ejercicios espirituales o retiros que nos alejen de la rutina diaria y nos acerquen al Señor. Tiempo de revisión, tiempo de escucha para saber qué quiere Dios de nosotros, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que pulir, qué tenemos que cambiar. De esta preparación a la cuaresma hablamos hoy con la hermana eucarística de Nazaret, María Daniela Juano, que además es miembro del Centro Espiritual Audiafilia de la diócesis. Buenos días, María Daniela. Bienvenida al Espejo. Háblenos de los ejercicios espirituales que se han preparado desde el Centro de Espiritualidad para esta cuaresma.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que desde el Centro Diocesano de Espiritualidad Audifilia hemos preparado para esta cuaresma unos ejercicios espirituales dirigidos a laicos, a hombres, mujeres, a jóvenes y adultos. La cuaresma es un tiempo de conversión y de cambiar el corazón, y los ejercicios son esa invitación a encontrarse con aquel que hace nueva todas las cosas, a beber de la fuente de la vida. Los ejercicios tendrán lugar entre los días 4 al 6 de marzo, en la Casa de Espiritualidad San Juan de Ávila de la Hiedra. Debo decir que en este momento las plazas ya están cubiertas. La verdad que la respuesta ha sido maravillosa, pero más maravilloso es ver el deseo que tienen las personas de encontrarse con el Señor.
¿Por qué cree que son necesarios los ejercicios para la vida de fe de los cristianos?
Los ejercicios espirituales siempre son una oportunidad privilegiada para el encuentro con Dios, para buscar en el silencio su voluntad para nuestra vida. Son un tiempo y un espacio para dejar que el Espíritu nos transforme y nos libere de aquellas ataduras que nos esclavizan y nos alejan de los planes de Dios, y que en definitiva nos quitan la libertad para amar.
¿Qué pretenden conseguir con estos encuentros preparatorios de la cuaresma?
En medio de la vida ajetreada que llevamos, estos ejercicios quieren ser una ayuda para el encuentro con Dios y para asumir su llamada a vivir la plenitud de vida que nos ofrece. Los ejercicios espirituales son experiencia de Dios, una experiencia personal y que transforma la vida.
Hermana, no son la única iniciativa desde el Centro de Espiritualidad Audiafilia. Tengo entendido que ha habido muy buena acogida con los ejercicios de mes.
Además, por ser online, posibilita que muchas personas que por su situación familiar, laboral o por cuestiones de salud no podrían retirarse para realizar los ejercicios, puedan tener esta oportunidad de encontrarse con el Señor.
Y para las personas interesadas, háblenos de los que se preparan para este verano.
Para quienes se han quedado con ganas de realizar ejercicios espirituales, tenemos dos propuestas para el mes de julio. La primera es un fin de semana de ejercicios y tendrá lugar los días del 8 al 10 de julio. Y la segunda propuesta son ejercicios espirituales ignacianos para laicos, sacerdotes y consagrados y consagradas, y serán del 17 al 23 de julio.
Y ya por último, hermana, anime al fomento del encuentro con Dios de cara a cuaresma, ya sea a través de unos ejercicios, de la oración, en cualquier caso, para preparar el corazón para ese triduo pascual.
Os invito en este tiempo de cuaresma que está pronto a comenzar a buscar ese espacio de silencio y oración en que el Señor nos habla y sin el cual es muy difícil reconocer su presencia en nuestra vida y seguir el camino de felicidad que ha pensado para nosotros. Deseo que sea un verdadero tiempo de encuentro, de conversión, de volver a lo esencial y de caminar con Cristo para resucitar con Él.
Hermana María Daniela Juano, muchísimas gracias por compartir esta experiencia en el Espejo de la Iglesia de Jaén.
En mediodía, el Espejo.
COPE, estar informado.
Y ahora hablamos de Cáritas, en concreto del servicio de ayuda a domicilio que de forma gratuita ofrece a personas en riesgo de exclusión. El programa de mayores de Cáritas Diocesana de Jaén gestiona dos proyectos de ayuda a domicilio y acompañamiento en la diócesis. Se trata de Nuestros Mayores y Raíces. El primero de ellos atiende a personas mayores dependientes en el domicilio y el segundo se destina a personas con discapacidad. Para hablarnos de estos proyectos están hoy en el Espejo de la Iglesia de Jaén Isabel Plaza, coordinadora de ambos proyectos, y Leonor Sánchez, auxiliar de ayuda a domicilio en Jaén Capital. Muy buenas tardes, Isabel. ¿En qué consisten ambos proyectos de Cáritas?
Los proyectos Nuestros Mayores y Raíces consisten principalmente en proporcionar ayuda en el domicilio a aquellas personas que tienen necesidades o dificultades en las actividades básicas de la vida diaria. Les ayudamos a levantarse, a asearse, la realización de compras, de comida, limpieza del hogar. Acompañamos al médico y también acompañamos en el final de la vida. Lo que pretendemos con estos proyectos es que las personas permanezcan el máximo tiempo posible en su vivienda habitual, proporcionándole pues los apoyos que cada uno necesita. El servicio de ayuda a domicilio es totalmente gratuito. Lo realizan auxiliares especializadas en el cuidado, tanto de los mayores como de las personas discapacitadas. Además, ambos proyectos cuentan con un servicio de acompañamiento. Esta actividad la realizan personas voluntarias en los domicilios de los mayores o de los discapacitados que lo solicitan. Lo que se pretende es que se establezca un vínculo de afinidad.
En la coordinación, ¿cuáles son tus funciones, Isabel?
Coordino al equipo de auxiliares en la atención a las personas que atendemos. Proporciono orientación y asistencia psicológica a aquellas familias o personas que lo demandan, así como ayudamos en la elaboración del duelo.
Leonor, ¿cómo llegaste a formar parte de este proyecto?
Llegué a Caritas a raíz de una situación que estaba pasando difícil, muy difícil en casa. Y una amiga, a la cual la quiero muchísimo y ha sido en todo este camino también un ángel para mí, me puso en contacto con una chica de Caritas que ella conocía y bueno, pues contactamos una entrevista y bueno, pues ya desde ese primer momento se interesó de mi caso y bueno, estuvo conmigo. Y durante un tiempo pues me estuvieron siguiendo, ayudando, y una de las veces pues me dijo, no, ¿a ti no te interesaría formarte con nosotros, con Caritas? Y yo le dije, así, ¿ah, pero Caritas forma? Porque yo la verdad no tenía conocimiento de que Caritas formaba. Le dije, pues yo sí, si hay posibilidad, si quiero. Me dijo, bueno, pues acércate y ya verás, y te informan de todos los cursos que hacen, a ver si alguno te convence y te viene bien. Hasta que así lo hice y entré en hacer un curso. Y bueno, pues estuve cerca de un año realizándolo, luego hice práctica en una residencia. Y nada, a raíz de ahí, pues bueno, luego estuve un año trabajando por fuera. Y un buen día en febrero, pues me llamaron para pasar una entrevista de trabajo. Y nada, pues desde ese día pues estoy aquí formando parte de este proyecto.
Háblanos también de cómo es uno de esos días en la atención de las personas que atiendes.
Bueno, dentro de un día normal, pues se ayuda a lo mejor pues levantando al participante, aseándolo, sirviéndole el desayuno. Si tiene que, por ejemplo, comprar algo, ir al supermercado, farmacia, preparar la medicación, muchas cosas. Todo lo que tiene que ver pues en relación a las necesidades que en ese momento tenga el participante. También, pues bueno, desde lo que es la limpieza del hogar, a cualquier cosa. También hacemos llamadas con los centros de salud de atención primaria, lo cual quiero dar las gracias a esos centros, los que nos atienden, nos dan prioridad, y también pues a los médicos que desde el teléfono, pues alguna duda que tengamos o cualquier cosa que se presente, pues contamos con ellos, ¿no? Y nos ayudan. Aunque sea a través del teléfono, la verdad es que nos echan bastantes cables. También quiero, si me lo permite, dar gracias al servicio de enfermería de urología, ¿vale? Porque tenemos participantes en los que, bueno, se le atiende cambiando bolsas de urostomía, colostomía, y bueno, pues también es cierto que cualquier cosilla que se nos presenta, ellos nos ayudan e intentan darnos solución rápida. Y también el servicio de oncología, que bueno, pues lo mismo. Cualquier duda, pregunta, tanto en medicación o cualquier cosa que veamos rara que se presenta, nos echan un cable rápidamente. Entonces, eso sí quería yo dejar claro, que no solamente nos dedicamos a limpiezas del hogar, que está muy bien, a asearlo, que está muy bien, a ir a la compra, farmacia, citas médicas, pero que es cierto que muchas veces hay cosillas que se nos presentan delicadas, que no tienen nada que ver con eso, y bueno, pues gracias a estas personas pues podemos salir con esa situación victoriosa.
Además, Leonor, tenemos entendido que realizas una sesión formativa a las auxiliares que se forman a través del programa de empleo de Cáritas. Cuéntanos un poquito de esto.
Sí, eso sí. Es cierto que estoy dando formación, llevo ya 3 años. Y la primera vez, la verdad, que fue algo chocante para mí porque el ver que yo estaba detrás de la mesa impartiendo el curso, para mí se me hacía raro, puesto que hacía poco tiempo, relativamente, en el que yo estaba en el otro lado. Y bueno, pues intento interesarme por las personas que llegan, cómo se llaman, su historia, y yo pues le hago que formen parte de la mía. Les cuento pues cómo yo llegué, lo que pasó. En fin, que bueno, que hay que formarse, porque eso sí es cierto, que siempre, siempre les digo que hay que formarse, no hay que dejar de estudiar, de prepararse. Y bueno, que lo más importante también que les digo, que deben de dejarse también ayudar. Que yo en un principio pues era un poco reacia, pensando en que podía salir sola, y no. La verdad que siempre, siempre te pueden echar una mano y es más fácil llegar. Yo le hago entender desde mi punto de vista que la situación que yo estaba pasando, que fue muy dura, pues bueno, pues poco a poco pues he ido saliendo con ayuda y bueno, pues ahora estoy ahí dando lo mejor de mí, vamos, intentando formarla pues lo mejor posible, igual que hicieron conmigo. También quiero decir que Caritas es una empresa que nos ha ayudado, no nos deja, a pesar de que yo ya hice el curso hace tiempo, no deja de formarnos porque continuamente estamos haciendo cursos. Por ejemplo, con lo del COVID, desde que salió el COVID, nos formaron, nos dijeron las maneras que teníamos que actuar, cómo hacerlo, cómo cuidarnos, en fin, que nos dieron muchísimas cosas, como fueron los EPI rápidamente, para que no hubiese ningún problema. Y bueno, pues hasta el momento, gracias a Dios, hemos ido saliendo todos airosos de este tema y todo bien. Pero todo eso gracias a la formación, que la formación es muy importante. Y esto Caritas lo tiene muy claro, que forma y continuamente a sus trabajadores y también, bueno, pues dicho está, que hace para todo el mundo, está haciendo cursos para que te puedan salir adelante y bueno, la verdad que está muy, muy bien.
Pues muchísimas gracias a Isabel Plaza, que es coordinadora de los proyectos Nuestros Mayores y Raíces, y a Leonor Sánchez, que es auxiliar de ayuda a domicilio en Jaén Capital.
Y antes de concluir, les contamos que en estos momentos y con motivo del Día de Andalucía, los salesianos que celebraban el año pasado su medio siglo de vida en Jaén Capital recogen una de las banderas de Andalucía que entrega cada año la Junta en su delegación de Jaén. Una bandera que reconoce la solidaridad y la concordia a los salesianos de Jaén. Nos lo cuenta el párroco de San Juan Bosco, don Juan Carlos Macías.
Conocimiento pues, a toda la labor que estamos haciendo, que hemos hecho en estos 50 años, tanto social como evangélica, evangelizadora, como de todo tipo, ¿no? Formativa, de promoción del barrio, en fin, de toda la atención a la juventud, la promoción del asociacionismo, en fin, todo lo que nuestra labor se ha ido desarrollando durante 50 años. Es un reconocimiento a esta labor y sobre todo al trabajo incansable de tantos salesianos y tantos laicos que durante estos 50 años han aportado, ¿no?, con su granito de arena y todavía siguen haciendo. Así que estamos muy agradecidos a la Junta de Andalucía por este reconocimiento de la sociedad de Jaén.
Y en la parroquia de San Juan Bosco, el domingo a las 7:30, Eucaristía por la memoria de los fundadores de la OAC, Guillermo Rovirosa y el sacerdote Tomás Malagón.
Nos despedimos ya agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.